namo bhagavate vasudevaya
om 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 namo
Bhagavatam, canto primero, capítulo 7, el castigo del hijo de Drona, verso 4, traducción, significado, con su divina gracia se va a recibir a nuestro Padre. Bhakti yogena manasi,
yogena manasi,
Samyak pranite male,
Samyak pranite male,
Apashyat purusham purnam,
Apashyat purusham purnam,
Mayam chatat apashvayam,
Mayam chatat apashvayam,
Bhakti yogena manasi,
Bhakti yogena manasi,
Samyak pranite male,
Samyak pranite male,
Apashya purusham purnam,
Apashya purusham purnam,
Mayam chatat apashrayam,
Mayam chatat apashrayam,
Bhakti yogena manasi,
Bhakti yogena manasi,
Samyak pranihite male,
Samyak pranihite male,
Apashya purusham purnam,
Apashya purusham purnam,
Mayam chatat apashrayam,
Mayam chatat apashrayam.
Bhakti,
Bhakti,
servicio devocional.
Yogena,
mediante el proceso de vincularse.
Mediante el proceso de vincularse.
Manasi,
Manasi,
en la mente.
Mente.
Samyak,
perfectamente.
Pranihite,
pranihite,
ocupada en y fija en.
Ocupada y fija en.
Amale,
amale,
sin ningún vestigio de materia.
Sin ningún vestigio de materia.
Apasya,
apasya,
Dios.
Dios.
Purusham,
Purusham,
la personalidad de Dios.
La personalidad de Dios.
Purnam,
Purnam,
absoluta.
Absoluta.
Mayam,
Mayam,
energía.
Energía.
Cha,
cha,
también.
También.
Cha,
cha,
su.
Su.
Apashrayam,
Apashrayam,
bajo completo control.
Bajo completo control.
Así pues, él fijó la mente ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo, y de esa manera dio a la absoluta personalidad de Dios con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Significado. Ver a la verdad absoluta de un modo perfecto es posible únicamente mediante el proceso de vinculación del servicio devocional. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. Uno puede llegar a comprender perfectamente a la verdad absoluta, la personalidad de Dios, únicamente mediante el proceso del servicio devocional. Y uno puede entrar en el reino de Dios en virtud de ese conocimiento perfecto. La comprensión imperfecta del absoluto mediante el enfoque parcial del Brahman impersonal o del Paramatma localizado no le permite a nadie entrar en el reino de Dios. Srinarada le aconsejó a Srila Vyasadeva que se absorbiera en la meditación trascendental dirigida a la personalidad de Dios y sus actividades. Srila Vyasadeva no le prestó atención a la refugencia del Brahman, pues ello no constituye una visión absoluta. La visión absoluta es la personalidad de Dios tal como se confirma en el Bhagavad Gita 7.19, Vasudeva Sarvamiti. En los Upanishads también se confirma que Vasudeva, la personalidad de Dios, está cubierto por el brillante velo dorado Hiranmayena Patrena, del Brahman impersonal. Y cuando esa cortina es removida por la misericordia del Señor, se ve la verdadera cara del Absoluto. Al Absoluto se lo menciona aquí como el Purusha, o la persona. A la absoluta personalidad de Dios se lo menciona en muchísimas escrituras védicas. En el Bhagavad Gita se confirma que el Purusha es la persona original y eterna. La absoluta personalidad de Dios es la persona perfecta. La persona suprema tiene múltiples energías, de las cuales las energías interna, externa y marginal son específicamente importantes. La energía que se menciona aquí es la energía externa, como quedará claro en las declaraciones acerca de sus actividades. La energía interna se encuentra con la luna. La energía interna se encuentra junto con la persona absoluta, tal como la luz de la luna se encuentra con la luna. A la energía externa se la equipara con la oscuridad, porque mantiene a las entidades vivientes en la oscuridad de la ignorancia. La palabra apashrayam sugiere que esta energía del Señor se halla bajo completo control. La potencia interna o energía superior también se llama maya, pero es maya espiritual o energía exhibida en el ámbito absoluto. Cuando uno se halla refugiado en esta potencia interna, la oscuridad de la ignorancia material se disipa de inmediato. E incluso aquellos que son atmaramas o que están fijos en el trance se refugian en esta maya o energía interna. El servicio devocional o bhakti yoga es la función de la energía interna. Así pues, en él no hay lugar para la energía inferior o la energía material, al igual que en la refugencia de la luz espiritual no hay lugar para la oscuridad. Dicha energía interna es incluso superior a la bienaventuranza espiritual que se puede obtener al concebir el Brahman impersonal. En el Bhagavad Gita se declara que la refugencia del Brahman impersonal también es una emanación de la absoluta personalidad de Dios Sri Krishna. El Parampurusha no puede ser nadie más que el propio Sri Krishna, como se explicará en los shlokas posteriores. Así pues, él, que es Vyasadeva, fijo la mente ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional Bhakti Yoga sin ningún vestigio de materialismo. Y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. O sea, estaba el capítulo anterior, si recordamos, Vyasadeva estaba algo deprimido y no sabía por qué. Y Narada Muni vino y le dijo muy claramente que aunque has escrito tantas escrituras, Puranas, Upanishads, Mahabharata, los Vedas, etc., pero en realidad no has dado una descripción exclusiva de la Suprema Personalidad de Dios y sus pasatiempos. Entonces, ahora, en el verso anterior se dice que en la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Champaya Prasa una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. Y en ese lugar, en su propio ashram, el cual estaba circundado por árboles de Haya, Srila Vyasadeva se sentó a meditar después de tocar agua, purificarse. Y así pues, él fijó la mente, ocupándola de un modo perfecto, mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo, y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Y el punto principal, primero, que Prabhupada menciona es que ver a Krishna solamente es posible mediante bhakti. Bhaktiamam abhijanati es el verso a que se refiere aquí cuando dice que también eso se confirma en Bhagavad Gita, que uno puede llegar a comprender perfectamente a la verdad absoluta únicamente mediante el proceso del servicio devocional, y uno puede entrar en el reino de Dios en virtud de ese conocimiento perfecto. Hay Bhagavad Gita aquí cerca. Vamos a ver el verso y el significado, porque hay más versos a que Prabhupada se refiere. Esto es 18, 60 y, o 55. Por ahí. 18.55 Bhaktyamam abhijananti yavan yasyasmi tatvataha tatomam tatvato gyatva vishate tat anantaram. Y Krishna le dice a Arjuna: a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional, y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción puede entrar en el reino de Dios. Significado: a la suprema personalidad de Dios, Krishna, y a sus porciones plenarias no se los puede entender mediante la especulación mental, ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro, bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en el Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya, él, Krishna, no se les revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello. Y aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. Entonces, es el proceso. Hay otro verso parecido, o por lo menos expresa lo mismo que Prabhupada aquí expresa. Rama Samhita. Vedeshu Dullabham, ¿cómo es la primera línea? Los eruditos. Vedeshu Dullabham Adullabham Atma Bhaktam. Que es muy difícil entender a Krishna a través de los Vedas, Vedeshu, o solamente conocimiento, digamos. Adurlabam, no es difícil Atma Bhakta, para un Atma, un alma que tiene devoción, que se rinde a él. Entonces va a ser muy fácil. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santaksadai Varida Yesho Vilokayanti. Si alguien tiene los ojos ungidos con Anjana es un bálsamo, pero no cualquiera, es el bálsamo de amor. Prema Anjana, el Anjana del Prema. Entonces, Bhakti Vilochanena, Santaksadai Varidayeshu, los santos, los devotos, pueden en el corazón, Vilokayanti, pueden ver, Krishna se va a revelar, va a aparecer allí. Y esa es la manera de entrar en contacto, como aquí vemos de Asadeva. Él fija la mente, la ocupa de un modo perfecto en Bhakti Yoga, en devoción, y de esa manera ve a la Suprema Personalidad de Dios. Krishna se revela. Eso es el proceso. Y uno de los, o lo que se menciona aquí, en los obstáculos que se pueden encontrar, es el Brahman impersonal, que se compara aquí como un brillante velo dorado. Hiran Mayena Patrena. Este verso viene de la Upanishad, Ishopanishad. Es el verso 15, si no me equivoco. Ishvapanishad, verso 15. Hiranmayena patrena satsya pihitam mukham tatvam pushana pavrino satya dharmaya drishtaye. Ahí el devoto ofrece una oración al Señor Supremo y le dice: oh mi Señor, sustentador de todo lo que vive, tu verdadera cara está cubierta con tu resplandor deslumbrante. Por favor, mueve esa cubierta, ese velo dorado, y muéstrate ante tu devoto puro. En realidad no podemos ascender y sacar la cortina y a ver quién está detrás. No es posible. Si Krishna, por su misericordia, aparta la cortina, se le puede ver. Él se revela. No es que nosotros le alcanzamos y lo podemos encontrar buscando el camino ascendiente, llegando a la cima de la montaña y ahí ver lo que hay. Pues no es posible, no es así. En el significado de ese verso del Ishvapanishad, Prabhupada dice en el Bhagavad Gita 14:27, el 26, el Señor explica de la siguiente manera sus rayos personales, el Brahma Jyoti. Y también Prabhupada se refirió a esto en el significado de hoy, que es Brahmanohita Tishtaham, donde Krishna dice: yo soy el fundamento del Brahman impersonal, el cual es la posición constitucional de la felicidad última y es inmortal, imperecedero y eterno. Porque ese Brahman impersonal, en Occidente algo menos, pero en la India es un... el concepto principal que la gente tiene de la verdad absoluta. Esos mayavadi o impersonalistas es muy común, y una de las razones es que queremos evitar la entrega de la que estamos hablando, Sharanagati, refugiarse en el Señor, en la persona suprema. Eso implica que hay una relación, porque nosotros también somos personas, entonces hay una relación. Y uno es superior y uno es inferior. Y nosotros somos los inferiores. Y la relación es de sirviente, además. No solamente que seamos inferiores, pero también la actividad es servir. Jiva Swarup Hoy, Krishner Nityadas, la Swarupa, que es la forma constitucional, es el ser tal como es, podemos decir el ser desnudo, es la Swarup. Eso es Krishna Das, es un sirviente de Krishna. Y si no se quiere eso, pues no se puede aceptar la persona suprema. Y nos quedamos con el Brahman impersonal, un resplandor, una refulgencia, la cortina dorada, y la idea es: yo me puedo fundir en eso. Para eso también hay que aceptar una filosofía falsa, la cual dice que ese concepto de yo soy una persona, un individuo, es falso, es ilusorio. Igual que la persona suprema es ilusoria, la persona pequeña también es ilusoria, porque todos somos uno. Solamente lo vamos a olvidar. Vamos a meditar y cuando llegamos a la perfección, nos metemos en la luz, somos luz. En vez de no, eres polvo y vuelves al polvo, eres luz y vuelves a la luz. Y somos todos luz. Ya está. Y brillamos todos juntos. No. Pues sí y no. Simultáneamente uno es diferente, que sí somos luz, porque Krishna es la luz suprema. Krishna Surya Sam, dice Chaitanya Charitamrita, Krishna es como el sol espiritual. Y nosotros somos las chispas, las moléculas. Eso es la comparación que se da, como Chit Kanu. Kanu es como eso, una molécula, un átomo, muy pequeño. Y hay muchos de esos, como hemos explicado ayer, no solamente millones o trillones o cuatrillones o lo que sea, es innumerable la cantidad. Y sí formamos parte de la existencia espiritual, pero simultáneamente somos individuos y somos partículas separadas con pensamientos, sentimientos, actividades, una propia identidad como persona, y la suprema persona también es así, solamente es la suprema. Y hay esa relación de servicio. Pero el Mahayana impersonalista no quiere rendirse. El orgullo falso, que yo puedo llegar al supremo fundiéndome en esa luz suprema, el Brahman. Vamos a ver lo de hoy. ¿Cuántas veces Prabhupada ese significado, cómo no, insiste que estamos, el absoluto es Purusha, es una persona, porque es... Sí, a veces nos preguntamos por qué una y otra vez se habla del Brahman y del impersonalismo, y pues porque aunque quizás no, como he dicho, aquí no es tan prominente o tan claro como en la India, pero aún así la influencia está. Aunque no se, ni siquiera se usan necesariamente las mismas palabras, no hablan del Brahman o ni siquiera algo explícitamente de lo impersonal, pero los conceptos son impersonales. Incluso en la tradición de las religiones predominantes en Occidente, ¿quién sabe Dios qué es exactamente? Habla con un sacerdote y a ver qué te dice. Si ve, entiende que Dios es la persona suprema y que nosotros también somos personas y que hay una relación de servidor, no lo tiene muy claro. Y si es una persona, vea qué aspecto tendrá. Sí. Y ahí ya se complica la cosa. Puede tener un aspecto, Dios. ¿Tiene cara? ¿Qué cara tiene? ¿No? ¿No? No se sabe. ¿Y qué hace todo el día? A veces está el concepto que está sentado en un trono, se entiende como el rey de los reyes o el supremo, por supuesto necesita un trono, y como es Adya Purana Purusham, la persona más antigua, tiene barba y arrugas. Pero Brahma Samhita dice, vale, es Aryam Purana Purusham, pero Navayavanamsha, simultáneamente es joven, que también no lo entendemos con nuestros conceptos materiales, que pueda haber una persona, la más antigua, que tiene que tener una barba no solamente de 50 centímetros o de 5 metros, sería una barba ilimitada, tantos años con barba, y crece, y crece, y crece, y no se corta, imagínate, qué barba, qué barbaridad. Pues no, son nuestros conceptos que los imponemos a lo absoluto, y nos equivocamos, porque no es así. Aunque sea la persona más antigua, no tiene que ser vieja, ¿no? Es Navayavanamsha, es siempre joven, siempre fresco. Entonces eso es un punto tan importante, y por lo tanto el Prabhupada una y otra vez lo recalca, lo explica, y en nuestras oraciones a él es eso, Nirvishesha Shunyavani Pashyate Deshatarine. La misión de la prédica principal es en Occidente predicar en contra de Nirvishesha y Shunyavadi, que básicamente son lo mismo. Nirvishesha es impersonalismo con energía del Brahman, y Shunyavadi es budismo, nirvana, nada, shunya, cero. Mayavadi en realidad es budismo, pero camuflado. La misma idea, pero un poquito diferente. Y no es ni una religión, es ateísmo. Entonces, sutilmente, todo el mundo tiene esa influencia, ¿no? Y por lo tanto, no hay concepto claro de la persona suprema, y de nuestra identidad como personas y de la relación que hay entre los dos. Y eso es lo que hay que entender primero. Si no, ¿cómo vamos a empezar el servicio devocional? ¿No? Alguien te habla de bhakti, rendirse, servir a Krishna, ¿qué? ¿No? Formas, no puede haber formas. Dios es más allá de cualquier forma. ¿Cierto? Por lo tanto, no son formas materiales, pero sí, pero eso es metal, si no me equivoco. ¿O me quieres decir eso es espiritual o qué? No es fácil de entender. En la Chintya Veda de la Tattva, que sí, está la energía externa, pero es una energía del Supremo. Y él puede, cuando quiera, y como quiera, cambiar la cualidad de sus energías. Para explicar, o dar el ejemplo del electricista experto, que tiene la energía eléctrica y con ella puede hacer calor o frío. ¿No? Depende cómo se manipula, qué se pone. La misma energía produce calor o produce frío. ¿Cómo puede ser? Ya en el nivel material, algo inconcebible para nosotros, yo no tengo ni idea cómo se hace. Bueno, un físico te puede explicarlo, hay una resistencia, esto produce calor y en el otro lado no sé qué hay para que produzca frío, pero se produce frío. Y eso es un ejemplo así mundano, se queda corto, pero nos da una idea que las energías del Señor son inconcebibles. Y la energía externa, interna, de esa hablamos, una es la material, la espiritual, pero para Krishna desde su punto de vista es absoluto. Sus energías son absolutas. Él puede cambiar la espiritual a la material y la material a la espiritual. En otras palabras, si hablamos de tierra, agua, aire, fuego, lo que él menciona en Bhagavad Gita como Vina Praktite Ashtada, ocho energías separadas, Vina, pero simultáneamente también vienen de él. Y no hay, o sea, hay una conexión, y cuando él quiere, él se puede manifestar en cualquier forma, incluso en la supuesta forma material. Y se cambia según el uso. Prabhupada siempre, cuando tenía el micrófono, dice: ese micrófono, como se usa ahora en el servicio de Krishna, es espiritual. Cuando lo vendemos y lo coge un cantante rap, no es más espiritual, se vuelve muy material. Pero el mismo objeto, depende del uso que se le da, se considera material o se considera espiritual. Como lo que llamamos prasada, ¿qué es? Es una fruta, por ejemplo, se ha ofrecido, una manzana, cortada en trocitos, y luego te dicen, eso es alimento espiritual, prasada, te purifica. ¿No? Yo no veo nada especial aquí, es una manzana. Yo también tengo una igual, mira. Si hago así y te doy, a ver, ¿cuál es la espiritual, cuál es la material? ¿Tú lo puedes ver? Quizás, tomándolo aquí, uno puede averiguar, ¿eh? Pero aparentemente no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el devoto lo ofrece con bhakti. Y Krishna dice, ashnami, yo como. Cuando hay prayatamaha, un alma pura que me lo ofrece con amor, patram pushpam palantoyam, yo me bhakti prayachati. Cuando eso se ofrece, entonces ashnami, yo como. Y si no se ofrece con amor, pues no come y se queda material. Ahí está la diferencia. Entonces el devoto lo puede apreciar por la misericordia del Señor. No hay otra manera. Volvemos a lo mismo. No se puede ascendiendo con especulación mental, con estudios y con todo esto. Vedeshu Durlabham, es muy difícil, no es posible entender a Krishna. Pero si él se revela porque está complacido con la actitud devocional del devoto, se revela como aquí había Vyasadeva. Se pone en meditación y se vincula con bhakti, pensando en Krishna favorablemente. Y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios. Y no solamente, Dios nunca está solo, aquí junto con la energía externa, que estaba bajo su control. Eso es el proceso. Y otra cosa que menciona aquí, que la potencia interna también se llama Maya, Yoga Maya, y es una Maya espiritual, y esa energía se exhibe en el ámbito absoluto. Y cuando uno, el devoto, se ha refugiado en esa potencia interna, entonces la oscuridad de la ignorancia material se disipa de inmediato. Eso es todo el secreto de la conciencia de Krishna. Como hemos dicho, Krishna Surya Sam, y la otra parte es Maya Hoy Andakar. Krishna es como el sol, pero Maya es como la oscuridad. Y Yahan Krishna, Nahi Maya, Nahi Adhikar. Donde está Krishna, Maya no tiene jurisdicción, no tiene influencia. Y para refugiarse en Krishna, el paso es, si uno se refugia en su energía. Hare Krishna, no solamente Krishna. Hare, la energía interna, uno se acerca a la energía interna, que ya está ocupado en su servicio, porque Ekala Ishvara Krishna, el único Ishvara es Krishna, Ara Sarvabritya, todos los demás están ocupados en su servicio, incluso los Vishnu Tattvas. En el Pancha Tattva, Chaitanya Mahaprabhu es Mahaprabhu y los demás son Prabhus y todos se consideran su sirviente. Nityananda Prabhu se considera un sirviente de Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Prabhu se considera un sirviente y los demás también. ¿Qué decir de las energías? En realidad todos están ocupados en el servicio de Krishna, Ishvara Parama. Entonces para nosotros, si nos queremos acercar a Krishna, tampoco es posible directamente. Normalmente siempre el camino es acercarse a él a través de su energía o de sus devotos. Y de esa manera sí podemos llegar a él y complacerle. Y de esa manera se va a revelar. Eso es todo el proceso del bhakti. Pidiendo la misericordia y actuar de tal manera que como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo, no que actuamos de tal manera, a ver cómo puedo ver a Dios, si nos ponemos en una situación donde Krishna viene a vernos. Bhakti es el método, cuando hay amor por Krishna, Krishna se siente atraído y viene y se revela al devoto. Ese es el proceso. Hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todo muy claro. Parece.
¿Te puedo comentar algo?
Sí.
Con respecto al estado Nani.
¿El estado de?
Brahmínico, en el Brahman.
Bueno, normalmente no decimos brahmínico porque es otra cosa. Pero tiene que ver.
Está, porque ese es el tipo que me hace a mí buscar constantemente. La ley devocional es que si me he fundido como en este estado y me he fundido como en este, y la forma de Dios que conocí en ese estado fue de prema.
¿Y qué?
No, que ese estado era que no perdía la personalidad tampoco, yo no perdía la persona, sí perdía como una parte de mí, pero era amor dentro del amor. Del amor infinito de Dios.
Uh-huh. ¿Y?
Y igual no podía tener el darshan de ver a Krishna.
No puede ver
a Krishna. O sea, lo que yo llegué a sentir es fundirme en ese estado, pero no ver el darshan de ver a Dios. Mirar lo del velo dorado.
Exacto.
Pero así todo, cuando volví a mi estado, es lo que siempre me hizo buscar vivir por ese amor divino que sentí.
¿Por eso estás aquí?
Claro, pero que no he llegado a ver a Krishna con forma, sino en forma de, a sentirlo en forma de amor.
Y por eso Krishna dice Bhakti Amavi Janati. Solamente y, se le puede ver cuando hay Bhakti.
Pues, y me ha pasado también en estado de entrega absoluta, en lo diario, de ver, sentir que todo es Krishna, o sea, que no hay separación entre uno y las cosas, que todo es Dios.
Sí y no.
Pero simultáneamente. Sí, uno lo puede sentir porque todo le pertenece a él, no hay nada que no sea.
Sí, sí, es uno es diferente simultáneamente.
Pero es no complicar con palabras lo que uno se siente.
Sí, pero a veces los sentimientos, si no están respaldados por conocimiento, también nos pueden confundir.
No, conocimiento intelectual,
no, no estoy hablando de conocimiento intelectual.
Y esto
está recibido por gracia. Yo no dije conocimiento intelectual, conocimiento. Conocimiento verdadero, que es respaldado por Shastra, las escrituras reveladas, Sadhu, los santos, los sabios y Guru, el maestro espiritual. Si lo que sentimos y pensamos y todas esas cosas, si no concuerdan con Shastra, Guru y Sadhu, problemas, porque puede ser producto de nuestra imaginación. Es posible. ¿Cómo lo sabemos? ¿No? Hay gente que también piensa que es Napoleón. Están muy convencidos. O sea, pero no lo son, están confundidos. O sea, para averiguar que yo pienso, que yo he experimentado, eso es real, o es producto de mi imaginación, hay que verificarlo con Shastra, con Guru y con Sadhu. Y si está bien, pues está bien. Y si no, hay que reflexionar a ver qué ha pasado. Y luego también, por supuesto, hay síntomas. Si alguien dice, porque a veces hay gente que dice, mira, yo tengo mucho amor por Dios. Pues bien. ¿Y tu vida cómo la llevas? Una persona que realmente tiene prema, actúa de una manera determinada, que también está descrito. Por lo tanto, Shastra finalmente es el medidor. Uno puede decir muchas cosas, pero si Shastra no concuerda, entonces no se acepta. A ver si entienden lo que quiero decir. Shastra es escritura revelada, como Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, y los que vienen ¿cómo se dice? Vinculados. ¿Cómo lo llaman? Corolarios, ¿no? Quiere decir que no contradicen, o sea, todos están en armonía. Incluso los que luego describen como Prabhupada, las canciones de Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, se consideran así, es como Shastra, porque todo lo que se dice ahí concuerda con la conclusión, la Siddhanta de los Shastras, no hay diferencia. Hay Shruti y Smriti. Shruti es lo que directamente se escucha en los Vedas, y Smriti es lo que viene después, incluso Bhagavad Gita. No es Shruti, es Smriti. Pero concuerda, y por lo tanto no hay ninguna diferencia. Pero el punto es que si queremos saber si algo es fidedigno, es auténtico o no, hay que tener algún estándar, alguna manera de medirlo. Si no, cada uno puede tatapat tatamat, tantas opiniones que hay, tantos caminos hay. En la India es muy común ese lema. Tú piensas así y tú piensas de otra manera y tú de otra, todo vale, porque finalmente todos llegamos a lo mismo, tarde o temprano. Esa es la idea, eso no es así. Si yo cojo un aquí el micro también lo llaman en Uruguay, y hacía, qué sé yo, una dirección, voy allí. Si cojo un billete para ir allá, voy allá. No es que llegamos al mismo sitio, no tiene sentido. Pero se dice eso, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. O quizás vale, pero a lo mejor tardas millones de años, porque das tantas vueltas. Hasta que llegas a Roma, ya Roma ya no está. No tiene sentido. Si yo quiero ir a un sitio, pues tengo que saber cómo llegar ahí y estar fijo en el camino. para llegar cuanto antes mejor. Entonces, hay que verificar. Uno puede que sí, que los sentimientos que uno tenga son auténticos. No quiero decir que no. Pero hay que tener claro que los síntomas de la persona que lo tiene, que concuerda con ello. Por ejemplo, en la India es común que personas que entran en el templo y participan en los kirtans y en la adoración y empiezan a llorar por sentimiento, porque aparentemente les surge el amor por Dios. Y hasta que lo he visto en Mayapur, se tiran al suelo y dan vueltas, pero luego, cuando termina la función y el kirtan, salen fuera y de repente los ves con un cigarrillo, bidi, lo llaman ahí, y se lo encienden y se va fumando. Entonces, y quizás luego hace otras cosas que no queremos ni mencionar. ¿No? Yo veo, porque no es que solamente aquí se bebe, y también hay vino, y también hay muchachas, y puede que después de esto, de todo esto, poco más tarde se reúne con una querida y toman una copita y lo pasan bien. Pues esta persona no tiene amor por Krishna. No tiene prema, porque no es posible tener el amor espiritual y simultáneamente mostrar evidentemente un apego a las cosas materiales. Eso no es posible.
Sí, porque hay que tener
un
estado de renuncia.
Exacto, eso es virakti.
Para tener bhakti.
Sí, no sin virakti no hay bhakti. Entonces, eso es un ejemplo que para medir, ¿no? ¿Cómo podemos saber si realmente lo que siento es verdad o no es verdad? Y no es lo único, porque renuncia, bien, también hay muchos yogis y jnanis y gente muy renunciada, pero no tiene nada de bhakti. Arurya Krishna, dice el Bhagavatam, austeridades muy severas, muy renunciantes para llegar a la cima, param param, pero luego patantyaro, se caen de nuevo, porque no adoran a los pies del otro de Krishna. Entonces también hay que ver, uno está ocupado en el servicio devocional, de qué manera está ocupado, según Satovrite, siguiendo los pasos de los acharyas, o está inventando su propio camino y sus propias ideas. Todo eso no es tan fácil, hay que mirar con lupa.
No sé si entendí bien, pero me parece escuchar que en la filosofía que le atreva Dios, Krishna, con su naturaleza material,
que estaba bajo su control, sí, al lado.
Sí, pero después más adelante dice que la naturaleza es material, está en la naturaleza. Entonces yo no entiendo eso.
Dio la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. A ver, más adelante. Y también se dice, si no me equivoco, que se dice también se queda siempre a una distancia. No puede estar en la presencia del Señor, o sea, no se atreva, en cierto modo, se puede decir así. Pero Krishna siempre está junto con sus energías, pero la externa, a veces también se dice, tiene un poco de vergüenza, porque su tarea es hacer sufrir a las entidades vivientes y tenerlos bajo control, Maya, Durga. Bueno, es el verso siguiente se dice, debido a esa energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree ser un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Esto, hay una descripción más detallada en la Brahma Samhita, donde cuando se explica cómo Mahavishnu lanza la mirada encima de la energía externa y las entidades vivientes, las almas entran como si fueran pequeñas semillas ahí dentro. Es un tema no tan fácil, porque a veces también se compara como que no tiene un contacto directo, que no lo tiene. Y por lo tanto, Krishna se expande. Mahavishnu es quien lanza la mirada, pero luego entra como Gavarakashaya Vishnu. Y en realidad es Shiva quien entra como el prototipo masculino para luego tener realmente contacto con Durga. Y así salen todas las entidades vivientes. O sea, es técnicamente hablando bastante complejo. Y Brahma Samhita lo explica. Finalmente el punto es que la energía externa no está separada del Señor, pero simultáneamente no tiene contacto directo con Él. Un poco así. También a veces en la Brahma Samhita un verso se dice como, es como chaya, como una sombra, que se mueve según el deseo del Supremo. Eso es Durga.
Gracias.
Si
las escrituras hablan de
yoga
maya, maha maya y maya, ¿qué diferencia hay entre las tres?
No, entre maya, aquí Prabhupada dice que maya es como genérico, puede ser tanto yoga maya como maha maya, porque no se especifica. Justo lo dijo aquí, que la potencia interna, ¿no?, también se llama maya, dice, pero es, para diferenciar, es yoga maya, y maha maya es la externa, esa es la diferencia. O sea, entre maha maya, yoga maya y maya, ¿cuál es la diferencia? Pues esa es la diferencia, que una es interna, la otra es externa, pero la palabra maya se puede referir tanto a una como a la otra. Pero normalmente especificamos para no confundirnos. Pero se puede saber por contexto. Maya significa simplemente, en este caso, energía. Y como Prabhupada dice, pero es maya espiritual, que se exhibe en el ámbito absoluto. Energía. Krishna tiene múltiples. Y lo dividimos principalmente en tres: la interna, externa y la marginal, que somos nosotros, y ya está. Pero hay, se puede subdividir en muchas. ¿Algo más?
A veces se habla de que los devotos tenemos como una tendencia impersonalista también.
Por eso, está ahí, aunque ni nos damos cuenta. El impersonalismo permea todo. ¿Por qué es así? Si uno no es devoto, automáticamente de alguna manera es impersonalista. Incluso el ateo finalmente es un impersonalista. ¿Y qué hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hacer? Pues ya está, leyendo, escuchando acerca de Krishna como la persona suprema, y que nosotros somos personas y que hay un trato personal, y ponerlo en la práctica. Si leemos, por eso están las escrituras, los pasatiempos que Krishna tiene con sus devotos, tanto en Vrindavan Lila, o Gaura Lila, en Navadvip, o en Jagannath Puri, Chaitanya Charitamrita, ahora está impreso, hay que aprovechar.
Jai.
Ahí entendemos cómo son las relaciones personales, porque ahí no hay impersonalismo de ninguna clase. O sea, tanto el libro de Krishna, que nos habla de los pasatiempos en Vrindavan, o específicamente para nosotros quizás más fácil de entrar, y es el Chaitanya Charitamrita, porque son personalidades que han vivido hace muy poco, relativamente hablando, 500 años, un poco más. Y ahí vemos cuál es el trato entre el Señor y ellos, y entre ellos mismos también. Y nos puede ayudar perfectamente escuchando una y otra vez cómo uno se comporta cuando es devoto, puro. Si no, ¿cómo vamos a saber? Si no, en el mundo lo que se llama personal parece, pero en realidad no es ni siquiera. Son sentimientos, sí, superficiales. ¿no? Que van y vienen, porque se solamente están en relación con el cuerpo. Mientras tú me das algo de placer de algún tipo, o sutil o burdo, somos amigos o amantes o lo que sea, y muy personal. En un momento que eso falla, no quiero ver ni tu cara, ¿no? Sal de mi vida. ¿No es así? No queremos saber nada. A veces nos matamos, incluso. Eso es el mundo material. El supuesto amor se vuelve odio, y la pareja que en un momento dado era la única persona en mi corazón, le clavo un cuchillo. No hace poco, cuando voy en el taxi, noticia ayer de un homicidio de un hombre a una mujer, era la esposa, no sé qué, no sé cuánto. Todo un escándalo, ¿no? Todo el mundo está, no se lo puede explicar cómo ha podido ser y no sé qué, ¿no? Sangre por todas partes y la madre implicada, ¿no? Claro, pero eso sucede casi cada día, ¿no? Eso es el tema de las películas, de las novelas, de el mundo material es así. Nunca se sabe en un momento tan personal, y el próximo momento nada, completamente impersonal, y hasta la muerte. Entonces, no, para saber cómo son los tratos personales es verlo con el Señor y sus devotos, o entre los devotos puros. Ahí podemos verlo cómo es. Y si nos purificamos, automáticamente saldrá ese amor auténtico, que es Nityasiddha Krishna Prema, que está en el corazón de cada entidad viviente. A la medida que uno se purifica y se pone en el nivel espiritual, todas las relaciones se vuelven muy personales. Pero si olvidamos y nos identificamos con el cuerpo y con tanta cosa, pues ¿cómo puede ser personal? Es impersonal. Es cuestión también, pues, significa, si hay purificación, incluso sin saber más, saldrá naturalmente del alma, porque es una parte de Krishna. Krishna es muy personal, y nosotros en realidad por naturaleza también lo somos, pero lo olvidamos, nos cubrimos con la maya externa, maya maya. Okay. Pues nada, terminamos aquí. Gracias, Prabhupada, Kida, Grantara, Srimad Bhagavatam, Kida.